Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su podcast Reflexiones al Pasar, una vez más junto a ustedes, junto a los amigos, ahí estamos en un café como siempre los días viernes con caras de conocidas de profesionales, arquitectos, políticos. Pero estamos interesados hoy día en hablar con nuestros panelistas que habitualmente nos cooperan con nosotros, un tema importante porque vamos a hablar de la importancia de los medios de comunicación, la importancia de los contenidos que esos medios transmitan. Y tenemos a nuestro lado a Luis Antonio Gamboa, que acabamos de verlo, pedimos que se acercara un rato. Periodista, es académico, Luis Antonio, muchas gracias por sentarte un ratito con nosotros.
Gracias a ti, Paulino, un gusto saludarles y, por supuesto, encantado de hablar de este tema tan apasionante que nos tiene hoy día planteado.
Y también, ya estábamos con él, estábamos tomando un cafecito con Rogelio Rodríguez, que es profesor de filosofía, ustedes lo conocen, profesor de filosofía y magíster en educación, que también tiene una amplia experiencia en medios, colabora en muchos de ellos y de seguro tiene una opinión interesante sobre este tema. Rogelio, bienvenido.
Muchas gracias, Paulino, por volverme a invitar a este espacio tan apasionante de los podcasts.
Ok, bueno, a ver. Y mira, yo me aventuré y le puse un título a este podcast como una especie de pregunta: ¿es el medio el mensaje? ¿El medio es el mensaje? Un poco parafraseando la frase de Marshall McLuhan, un pensador conocido de ustedes, un canadiense de los años 60, algo así, que un poco rubricó, un poco orientó la discusión que se iba a tener un tiempo atrás, con el tiempo digo, perdón, sobre este tema, sobre la importancia del medio, sobre la importancia del mensaje. Y nos tomamos de ese gancho para iniciar esta conversación. Luis Antonio, mira, a ver, ¿son los medios tan importantes? ¿Son, no sé, son vehículos, no solamente transmisor de mensajes, o son en sí una marca, en sí una orientación para el espectador medio? ¿Cómo le entraríamos a este tema?
Bueno, desde mi perspectiva hay dos vertientes. Una es un negocio, y como tal el negocio tiene que tener un público objetivo al cual llega, y dentro de ese mismo negocio existe una manipulación subterránea, claro, underground, que claro, la gente no se da cuenta. Claro. Por ejemplo, si yo quiero hacer una radio de entretención, o un canal de entretención, o un diario que sea de entretención, tengo que formar equipos especialistas en el área y traer a la gente idónea que me pueda acaparar la mayor atención del público. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque en el fondo esta frase, si el medio es en el caso lo importante, yo diría que es relativo. Porque McLuhan, cuando planteaba, él quiso hacer una teorización de lo que es comunicación. Y la teorización de la comunicación, él tenía que decir: hay un emisor, hay un receptor, códigos, canales, y hay un feedback, la retroalimentación. ¿Y por qué hace este planteamiento? Porque la comunicación, dicho en fácil, es una acción en común. Común y acción. Claro. Y esta acción en común significa que es de doble vía. Yo emito un mensaje y recibo una respuesta. Y comienza a circular. En cambio, por ahí hay un planteamiento que dice la comunicación unidireccional. No existe la comunicación unidireccional.
No sería comunicación.
No, pues es información. La información tiene una sola vía que va y no tengo respuesta y tengo que buscar elementos que pueda decodificar el mensaje que yo envié para poder traducirlo y decir, me están escuchando, fue receptivo el mensaje, etc. Entonces, dicho desde esa perspectiva, hay otros elementos importantes que también entran en juego. El vocabulario, el estilo, la forma en que yo voy a comunicar, qué es lo que quiero decir, colocar de moda ciertos términos. Por ejemplo, te voy a citar un personaje que utilizó la Radio Corazón, a Willy Sabor. Willy Sabor no es producto ni de la radio, ni del mismo Willy Sabor. Es producto de Carlos González, que es su padre, que envió un saludo cariñoso a Willy Sabor porque el papá le dio Alzheimer hace no mucho tiempo. Y Carlos González es un tipo extraordinario, era muy prolífico. Él era el que escribía todas las letras de estas cumbias picarescas. El chinito te echa casas, pero era el chinito te echa cacha. La vieja Juliá. Entonces, todas esas canciones, esas cumbias, las escribía Carlos González, el papá. Y trabajaba en la Universidad de Chile con el rector de la Universidad de Chile en el área contable. Y con esta anécdota termino este ejemplo. Un día el rector lo llama y le dice, señor González, quiero hablar con usted, venga a mi despacho. Entra al despacho. Esto me lo contó él, el papá de Willy Sabor en el Mega. Y dice que se asustó él, dice, oh, me irán a echar, ¿qué irá a pasar? Y cuando entra, le dice, tome asiento, quiero que sea muy honesto conmigo en relación a la pregunta que le voy a hacer. Le dice, ¿usted es Jacinto Amoroso? El que escribe las cumbias estas. Y le dice, mire, señor rector, la verdad no le puedo mentir, sí, yo soy. Pucha, qué bueno, le dijo, porque mi señora es fanática de las cumbias. Le puedo sacar una foto y le mando un mensaje. Y dice que ahí le volvió el alma al cuerpo.
Es interesante eso.
Hay un tema también de cómo la gente y este personaje, y aquí cierro, Carlos González le dice a su hijo, a Willy Sabor, a Guillermo González, mira, tienes que hacer marcas que te identifiquen. ¡Rica! Y todo ese estilo, el papá lo guió para que, y se hizo famoso con eso.
Claro, pero traduciendo esto en términos más de McLuhan, digamos. A ver, el profesor Luis Antonio Buro no ha hecho una relación de la importancia del contenido también, y en relación con el medio, pero para un público masivo, Rogelio, ¿es identificable eso? ¿Crees tú que el público tenga alguna noción de que hay algo más, que el medio está un poco copando el contenido, lo que planteaba McLuhan, ¿O crees tú que es meramente un problema de marketing, de marca, digamos?
McLuhan murió el 31 de diciembre de 1980. Claro. Por lo tanto, no conoció internet, claro. No conoció la telefonía móvil, no conoció las redes sociales que hoy día todos ocupamos, pero sí conoció la radio, la televisión, el cine. Y todo lo que él dijo se puede hacer extensivo a estas nuevas tecnologías, ¿no? Lo que pasa es que él varió un poco esta idea de el enfoque que se le daba a los medios. Porque encontró que los teóricos de la comunicación anteriores a él le daban mucho énfasis al análisis de contenido. Por ejemplo, esto de que, claro, si tú leías en un periódico una cierta noticia, ¿no es cierto?, la noticia te impactaba. O si tú escuchabas por la radio un programa musical, ese programa te producía una cierta emoción. Lo que dice McLuhan es que más allá de eso, son los medios mismos, el periódico, la radio, el cine, los que traen consecuencias psíquicas, sociales, políticas y culturales. O sea,
condicionan un poco.
Es la irrupción del medio. Claro. Es un poco, por ejemplo, hoy día Hay gente que dice, bueno, habría que controlar el uso de las redes sociales en los niños, por ejemplo, claro. O los videojuegos, o controlar, no sé, por ciertos programas de series de televisión, en fin. McLuhan diría, mire, lo importante es que los niños jueguen videojuegos, o que usted tenga la televisión y todas las series ahí, las plataformas de Netflix, qué sé yo, en su casa, o que usted use las redes sociales. Eso es lo importante, eso le modifica ya a usted la conducta, independientemente de lo que vean, lo que escuchen, o lo, claro, lo que usen, digamos, el consumo del contenido.
O sea, a ver si, traduciendo un poco para nuestros amigos del portal, es que estamos amigos con técnicos aquí en la materia, entonces uno tiene, se habla de Luis Antonio de atributos de los medios, es decir, no es lo mismo un mensaje en televisión, no es lo mismo un mensaje en radio, no es lo mismo un mensaje en cine, porque el medio al parecer ya con sus atributos le transfiere a ese contenido una dimensión distinta. En ese sentido, el atributo del medio, cuando alguien dice, mire, un político, por ejemplo, dice, voy a transmitir mi mensaje, su asesor le dice, mire, hágalo por la televisión, no lo haga por radio, de acuerdo con N características de la comunicación. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Tú que eres, Luis Antonio, también académico de esto, ¿cómo ves eso de los atributos de los medios?
Bueno, es discutible, ¿eh? Porque desde la perspectiva de el llegar y penetrar rápidamente, natural, es la televisión.
Claro.
Y es por un problema, entre comillas, casi de vanidad. Hay personas del mundo político, el mundo deportivo, claro, que hace prácticamente una profesión y utiliza su cuerpo como, inclusive, aprovecho de decir eso porque en una oportunidad discutimos ese tema de la prostitución de la imagen.
¿Prostitución?
Prostitución de la imagen. Por ejemplo, hay gente que vende su imagen. Claro, no es una no es una prostitución sexual, pero vende su imagen y empieza a usufructuar de ella. Y no hay un margen en este aspecto. Bueno, pero volviendo a lo inicial, yo creo que yo mantengo eso de los estilos y las formas y las necesidades del público. A mí me preocupa mucho lo que está pasando desde los últimos 15 o 20 años. Yo diría del 2000 para acá. Uh-huh. Del 2000 al 2023, vuelvo a insistir que me preocupa demasiado lo que sucede porque el público pide y valida determinadas situaciones y cada
legitima,
vez.
Legitima algo. Por
ejemplo. Totalmente. Y cada vez son más vulgares. La vulgaridad se ha apropiado de los espacios. Y hay algunos defensores de aquello que irrumpen en sitios públicos para volver a darle cierto nivel de estatus y de calidad a determinados mensajes. Me explico. Hace poco en el Jumbo había una señora y la está atendiendo el tipo de la asesina y se pone a cantar como barítono.
La clienta.
Y de repente, el vendedor, claro. Y de repente aparece otro allá de las paltas y empiezan era justamente un grupo coral sinfónico y cantaron varios temas populares y el supermercado se detuvo y el aplauso fue enorme. Ellos bajan y llevan su arte a un elemento que no es conocido. Es totalmente inadmisible, entre comillas. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Hoy día los medios abren la puerta a cualquier persona. Yo me recuerdo cuando uno comenzaba...
¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo la abren?
Lo que pasa es que buscan marcar sintonía. Rating, y vuelvo a insistir en que todo se convierte en un negocio y una competencia demasiado agresiva. Antiguamente, claro, si tú miras, te sabías la regleta radial, claro, de memoria.
Claro.
Los canales, habían tres canales.
Sí, claro.
El 7, el 13 y el 9 en ese tiempo, que después pasó a ser el 11. Claro. Y no había más. Hoy día tienes una cantidad impresionante que te empiezas a recorrer, a hacer zapping, te quedas en uno, no te cambia y al final no ves nada. Porque es tanta la oferta,
claro,
que me pierdo.
Pero estábamos en el rol que juega el público, decía. Luis Antonio aventura la idea de que es el público el dictador. Él determina qué quiere ver. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
McLuhan tenía la idea contraria. Ajá. O sea,
aclaremos eso. ¿Qué pensaba? Claro,
McLuhan dice que si tú encuentras que un medio de comunicación, él lo ve como a ver, lo voy a poner de esta manera. Sí. Si tú entiendes que lo importante es el contenido, sí, tú estás viendo al medio como que es un recipiente que entrega un mensaje a un público. Y en ese caso, ¿no es cierto?, no es el medio, sino el mensaje lo importante. Pero más que eso, es justamente como lo plantea Luis, en el sentido de que el público, el usuario, recibe eso y hace algo con eso, ¿no? Es la vieja idea de que un medio es neutral y que puede usarse para bien o para mal, dependiendo cómo lo usen. McLuhan dice, no. Cada medio tiene por sí mismo lo que tú llamabas, sí, sus atributos. Y, por ejemplo, él dice, mira, Hitler fue posible, ¿no es cierto?, como líder, porque usó la radio. No la televisión, porque si hubiera usado la televisión, los gestos, claro, neuróticos, claro, ridículos, lo habría, claro, dejado muy,
claro,
mal.
Claro, exacto.
McLuhan también, me acuerdo, que ejemplifica con un debate que hubo entre John Kennedy y Nixon, por ejemplo, ajá, y que fue a través de la televisión. Entonces él dice, bueno, Kennedy se veía como el vaquero, claro, ¿no?, el rubio, claro, buen mozo, y Nixon tenía como un tic en la cara y se veía como el villano feo. Entonces, bueno, la televisión hizo que, claro, ganara Kennedy, claro, claro, ¿no? Entonces, claro, ahí, y entrando, ¿no es cierto?, en nuestro medio y en nuestros políticos, bueno, hoy día está lo que dice Luis también, ¿no?, de que están estas redes sociales donde alguien lanza declaraciones y el público valida o no valida, ¿no?, estas declaraciones. Pero lo más probable es que tengamos políticos en este momento a los que le va mejor la televisión para sus declaraciones, a los que le va mejor el periódico, o a los que le va mejor las redes sociales.
Oye, interesante este problema de los asesores. Vamos a hacer una pausa porque aquí nos están pidiendo. Espera un momentito. Vamos a hacer una pausa con otros panelistas y luego, que está muy interesante, no se vayan.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerior.
Amigos, nuevamente estamos junto a ustedes con nuestros panelistas Luis Antonio Gamboa, periodista, y Rogelio Rodríguez Muñoz, profesor de filosofía y magíster en educación. Pasando revista este tema de el medio, ¿es el mensaje? Acordándonos del viejo Marchak McLuhan de los años 60, que nos entregó esta frase que nos hace meditar sobre los contenidos, el rol de los medios. Luis Antonio, retomando la idea, ¿Qué rol juega el público, el que se supone destinatario del mensaje en relación al medio? ¿Cómo interviene? ¿Lo deforma? ¿Lo condiciona? ¿Qué vuelta le das tú?
Bueno, la experiencia me indica que el público a veces es manipulador y se tuerce la línea directriz que tenía el medio. Me explico, las personas, por ejemplo, son manipuladores porque ellos sienten que hubo una fidelización en relación a la respuesta que el medio entregaba a la solicitud del público. No sé si me entiendes.
Right.
Por ejemplo, voy a colocar el medio, entre comillas, más antiguo, no, dejando el cine de lado, porque claro, el cine claro. Es selectivo, claro. Que yo decido qué claro. película voy a ver, no es como claro. la radio, que claro. yo puedo empezar a darme vuelta por cualquier radio. Pero la gente antiguamente se fidelizaba con un medio. Yo soy de la radio Portales, yo soy de la radio Minería, desaparecida, como una de madre. La radio chilena. Claro. ¿Por qué? Porque esas radios obedecían a entregar justamente contenidos que el público esperaba que se dieran. Ajá. Y el público, una vez que los tomó, le exigía al medio que le siguiera entregando dentro de esa misma línea editorial que el medio ajá. había solicitado. Entonces, dentro de ese contexto, al final la radio, el diario o la televisión terminaban casados de lo que el público estaba pidiéndole y exigiéndole. Hace rato se daba el ejemplo de Kennedy con Nixon. Claro. Aquí en Chile ocurrió algo muy similar. Previo, ya que se cumplen 50 sí. años del golpe militar, sí. qué sé yo, y los medios claro. han hecho una separación y han polarizado nuevamente con estas visiones que están entregando. Sí. Justamente un compañero suyo de televisión, sí. Fallecido recientemente, ¿cierto? Que era Gonzalo Bertrán, uh-huh. En una entrevista a Jorge Alessandri Rodríguez, se percata. Cuando estaban entrevistándolo, que la mano derecha tenía un leve temblor, como un incipiente Parkinson que comenzaba a desarrollarse, y la cámara se fijó en la mano. Y empezó a transmitir, hablaba Alessandri y claro. cerraban el cuadro y la mano le tiritaba. Y eso le bajó el puntaje en forma ostensible para el tema de las elecciones. Y fue una estrategia comunicacional desde esa perspectiva de la visión del director.
O una manipulación. Entonces, también. Una claro, manipulación del medio.
Hay una manipulación total. Claro. Entonces, yo siempre a los alumnos les digo, ¿es verdad lo que ustedes ven por televisión? Eso es irreal. No es irreal, es una arrealidad, porque existe la realidad.
Construcción de la realidad.
Claro. Entonces, porque el director te entrega el partido desde una determinada visión de las cámaras. Hoy día tienen 16 claro, cámaras claro, rodeando claro. el estadio, pero claro. antiguamente claro. había claro. los planos muy pobres, claro. Una cámara atrás del arco, qué sé yo, claro. De los dos arcos, y de los dos costados. Y nada más.
Ahora
hoy día hay cámaras aéreas y por todas partes, pero no es como estar en el estadio, que tú puedes anticipar una jugada y decir, el qué sé yo, el mediocampista la va a meter a la izquierda, y en la televisión no puedes ver eso. Claro, entonces claro. hay una manipulación de la realidad. Entonces, volviendo a lo que tú preguntabas, yo creo que el público al final ¿sí? va exigiendo a los medios un determinado cierta, comportamiento cierta, y claro, le, claro. les va enmendando el camino en relación a lo que ellos
tienen. La tenían. Tiranía de los públicos.
Claro.
Vamos a cerrar con el profesor Rogelio Rodríguez para meternos más bien en el viejo McLuhan. ¿Cómo reaccionaría McLuhan con esto? Porque claro, es efectivo, hay una manipulación del medio, quizá una tiranía al público, pero él en el fondo, ¿qué quería decir? ¿Cuál es el mensaje que entregó McLuhan?
McLuhan decía que cada medio, él llamaba tecnología de comunicación, pues justamente la palabra medio da esta idea de que
la media,
claro, está mediando algo, en fin. Él decía que cada tecnología que aparecía traía su ambiente, su espacio tecnológico, espacio que a la vez desalojaba a otros. Por ejemplo, el ejemplo que pone Luis sobre la mano de Alessandri es posible porque la televisión muestra imagen. Si hubiera estado en la radio, no habría podido, aunque hubiera sido una manipulación del camarógrafo, ¿verdad?, o del director, no habrían podido ver ese gesto. Entonces la televisión permite ciertas cosas que otro medio no permite. Por ejemplo, el computador desalojó la máquina de escribir, ¿verdad?, que a su vez antes había desalojado el bolígrafo. El teléfono móvil que usamos todos nosotros desalojó el teléfono fijo, ya no hay cabinas telefónicas en las calles. Cada tecnología trae su espacio, su ambiente, y ese ambiente impacta en la conducta humana, la conducta política, social, cultural.
En relación al objeto de la comunicación, es decir, en este caso al entrevistado, o en relación al público que escucha. ¿Cómo lo veía
McLuhan? En relación al que consume
la
la tecnología, claro. Yo instalo, ¿no es cierto?, en el living de mi casa la televisión y cambia totalmente mi ambiente familiar, ¿no es cierto? Claro. Hoy día en cada habitación hay una televisión, ¿no es cierto? Vuelve a cambiar el ambiente. Claro. Si yo manejo la telefonía móvil, el smartphone, qué sé yo, y voy, usted ve, él sube al metro, ¿no es cierto?, y ve, sí, tres personas leyendo libros y, no sé, 100 preocupadas de la telefonía, ¿no es cierto?, viendo diferentes contenidos, algunos viendo películas, otros viendo noticias, otros viendo chistes, jugando. Lo importante es que, ¿no es cierto?, están manipulando el teléfono móvil,
o sea, están creando una realidad,
están creando, exactamente.
Mire, amigos, este es un tema que vamos a estar aquí todo el día. Yo voy a terminar con una frase hoy que a mí me impacta ahora, a propósito de lo que decía Luis Antonio. Estamos a puertas de un acontecimiento importante en Chile, que es la nueva efeméride de un evento, un acontecimiento que cambió la vida, le cambió el curso a la historia de Chile y que tiene relación con el famoso discurso de Salvador Allende en La Moneda, ¿no? Se ha hablado mucho en la academia, en todas partes, sobre cómo una persona puede, en esas condiciones, como al parecer fue, hacer un discurso tan, tan filípico como el de Allende. Y eso tiene que ver también con el medio, cómo lo hizo y cuál es el impacto que tuvo hasta el día de hoy. Es un tema que vamos a tener que volver a analizar con Luis Antonio Gamboa, periodista, y Rogelio Rodríguez, profesor de filosofía, para nuestros amigos del portal Citerior y su podcast Reflexiones al Pasar. Muchas gracias, Luis Antonio, por tu participación.
Muchas gracias a ti, Paulino, a Rogelio. Un gusto estar con ellos. Y lo importante también, para que lo sume a su podcast, los más medias y el self-media.
Y el self-media.
Que se van cambiando y van generando el más media final.
Ese otro café, ese. Sí, otro café y otro día. Muchas gracias también, Rogelio, por tu participación.
Ya, no, muchas gracias a ti, Paulino. También muy contento de estar aquí con Luis en este recuerdo también académico importante de Marshall McLuhan.
De un gran pensador. Y ustedes, amigos, gracias por la sintonía y ya estaremos en un tiempo muy breve con otro podcast de la serie Reflexiones al Pasar. Adiós, amigos, que tengan un buen día.
Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del portal Citerior.